Radio San Joaquín presenta Knockout, la obra de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hora de los libros.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Sí, están oyendo correctamente. Nos encontramos en el programa Knockout, la hora de los libros. Y entre las novedades que yo les puedo contar, porque ya hemos ido haciendo algunos cuantos programas y tenemos un poquito de historia aquí, es que el último poeta invitado, que fue Sergio Infante, se está yendo, está viajando mañana de vuelta a Estocolmo, y tenemos para hoy día a otro importante poeta. Yo les voy a contar más ratito un poco de su biografía y lo que ha hecho y de quién es él. Y les quiero anunciar de que en los programas futuros, probablemente este viernes y el próximo, vamos a estar trayendo a dos narradores. Uno es Mihojlovic, de Punta Arenas, ha escrito varias novelas y buenos cuentos, y el otro es Antonio Stornol, también un escritor muy conocido y con muchos premios. Muy interesante desde el punto de vista de la narrativa. También les quiero contar a quienes les gusta la poesía, de que están invitados, los quiero invitar a un recital de poesía que bajo el nombre de Alarido va a tener lugar este viernes 30 en la librería Arthur y Platt, en calle Gerona 3410. Voy a repetir la dirección: calle Gerona 3410. Esto queda en la comuna de Ñuñoa. Es una cuadra que está paralela a Irarrázaval hacia el norte. Una cuadra al norte de Irarrázaval. Muy cerca de Plaza Ñuñoa. Plaza Ñuñoa es un punto de referencia. Esta lectura va a tener lugar a partir de las 7 y cuarto de la tarde. Y van a leer allí, están invitados a leer en este recital de poesía, el poeta Gustavo Adolfo Becerra, el poeta Jorge Ragal y el poeta Eric Paul Hammer. Además, va a haber un poco de música. Se van a interpretar algunos temas cantados en vivo. Hay un excelente patio en ese lugar. Hay una cafetería muy agradable. Y es un ambiente ideal para oír poesía. Quedan invitados. Y ahora vamos a leer lo que sería la nota editorial de hoy día, de esta semana, que viene preparada por un escritor que se llama Hernán Ortega Parada, que durante muchos años dirigió la revista Huelén de Literatura. Es un muy buen escritor. El artículo breve que tenemos para hoy día se llama así: Existe un amo en el mundo. Muy joven, leí un libro que no entendí en su proyección histórica, La rebelión de las masas, de 1929, escrito por Ortega y Gasset. Otras obras suyas me han hecho paladear un lenguaje rico, admirable desde el punto de vista estético, de mirada nueva hacia el matiz. Pero ahora, en el 2014, aquel texto agita algo en mis entrañas, en especial cuando define su concepto de hombre masa y minorías excelentes. Comte y otros autores no caen en vaguedades compulsivas. Ahora estamos en un punto privilegiado de la historia, donde utopías sociales están evolucionadas pero alertas contra la filosofía triunfante, Fukuyama, cuya insaciable prepotencia puede terminar a corto plazo conforme a la crisis mundial que genera y a una ley de la física. El autor español es descomedido, sectario en dicho texto, quizá dueño de un secreto inconfesado. Este filósofo de la historia es un aristócrata que se refiere desde lo alto a una clase social que desdeña. Esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre masa actual dos primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto, de su persona y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. ¿Cómo decir? El ser que nace dentro de la masa debe dar gracias por haber nacido en un espacio donde no hay esperanzas, donde será pobremente educado, y no porque sea pobre, sino por aquella razón oculta. El eje del escrito hay que situarlo cuando la rebelión social permea la estructura industrializada de Europa y Estados Unidos, y aquella sufre la demonización del liberalismo económico. Lo que no ve el español es el estado infrahumano del minero del carbón, de la mujer de las fábricas textiles, del obrero del campo y la ciudad, todos los cuales componen la masa ignorante. El costo de la expansión de la Unión Soviética es tan censurable como el nazismo, el franquismo o las guerras por el petróleo de nuestra contemporaneidad. Pero, en el prólogo para franceses, el escritor reafirma su dogma. Dice, comillas, solo puede uno adherir a un liberalismo de estilo radicalmente nuevo, menos ingenuo y de más diestra beligerancia, un liberalismo que está germinando ya próximo a florecer en la línea misma del horizonte. Esto fue dicho en 1937. Es la convicción evidente de quien observa el futuro porque está en conocimiento de la nueva filosofía económica mundial. Además, como un coetáneo suyo, ve sobre el horizonte surgir la energía de razas de color distinto. No pretendo extender el tema cuando estoy ubicado, obviamente, en el siglo XXI, y leo en el libro Años de Decisión, de Oswald Spengler, que finaliza con esta lapidaria frase: la espada de quien alcance aquí la victoria lo hará amo del mundo. Agreguemos, misión cumplida. En consecuencia, ¿qué esperanza nos queda a nosotros? Este interesante artículo está escrito por Hernán Ortega y medita evidentemente sobre quienes se han ido apropiando del control mundial en la medida que han transcurrido los años desde aquella época de crisis de los 30 del siglo XX, entre guerra, el mundo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los conflictos que allí se dieron y qué camino han seguido hasta hoy. Bueno, con un tema musical y volvemos a la poesía.
Hay un árbol que del olvido se llama, donde van a consolarse Vidalita los moribundos del alma. En vos, en el árbol del olvido, me acosté una nochecita, Vidalita, y me quedé bien dormido. Al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, Vidalita. vida en cuantito me acosté.
Como ya les anunciaba, tenemos esta tarde invitados aquí con nosotros a un excelente escritor, diría yo. Pero además de ser escritor, es también diplomático chileno. Posee títulos y posgrados en historia, ciencias políticas, cooperación internacional y ciencias sociales en universidades de Chile y el extranjero. Ha fungido como subjefe del Departamento de Control de Drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Ha sido cónsul y encargado de asuntos culturales de la Embajada de Chile en Corea del Sur. Y actualmente, no, esto es hace poco tiempo atrás, se desempeñaba hasta hace un par de años como cónsul de Chile en La Paz. Después voy a explicar por qué ya no está ahí. Participó en los talleres del poeta chileno Jaime Quesada y ha presentado sus poemas inéditos en diferentes centros culturales, así como publicado algunas de sus obras en revistas literarias internacionales. También ha publicado 3 o 4 libros. Yo tengo en mis manos su más reciente publicación, que tiene el título de Despertares. Escribo para no perecerme. Es poesía, estamos frente a textos de poesía y estamos frente a un poeta. Su nombre es Gonzalo Figueroa Hernández. Y luego de haberte presentado un poco con nuestros auditores, Gonzalo, yo quiero darte la más calurosa bienvenida a este programa. Muy bienvenido a Knockout,
gracias,
la hora de los libros.
Muchas gracias, Jorge. ¿Qué te puedo decir? Feliz de estar a mi regreso a Chile desde un paso por Turquía de 3 años, que fue prácticamente mi última destinación, como le llamamos los diplomáticos, de encontrarme con el país que quiero, que es el radio, es el país de las radios comunales, y en un programa que tiene el nombre Knockout, que era lo que quería Nelson Mandela, que era un gran practicante de box. Así que doble mérito para este programa.
Qué bien, yo me alegro mucho que te sientas bien de vuelta. Yo creo que siempre es una buena sensación estar de regreso en el hogar, digamos. Pero no deja de ser fascinante, me imagino yo, haber estado en lugares como los que se nombran acá. Especialmente me imagino yo Turquía, que es como una región encantada, que pareciera que se relaciona con las mil y una noches. O las mil noches y una noche, como decía Borges. Entonces, se me ocurre que debe ser una cosa mucho con mucho más misterios y enigmas y de pronto cosas que son difíciles de descifrar para alguien que vive en una realidad tan ordenadamente lógica como las mismas calles del Centro Santiago, son todas perpendiculares. Así.
Correcto.
Entonces, ahora, eso yo creo que me gustaría un poquito que nos hablaras de eso, pero primero quiero hacerte algunas preguntas más bien relacionadas con el hecho de que tú eres poeta, además de todo lo demás que eres, pero en este caso no, a nosotros nos interesa la parte de la poesía.
Correcto.
Y me gustaría mucho preguntarte, Gonzalo, que tú nos cuentes un poco cómo llegas tú a la poesía, cómo te das cuenta que te gusta escribir poesía, cuándo escribes tus primeros poemas, en qué condiciones, digamos, circunstancias.
Mira, yo te cuento muy brevemente. Yo soy hijo del Estado chileno, como muchos de los que nos gusta la poesía. Mi padre trabajaba en el empleo público en el sur de Chile. Yo estudié en el mismo liceo que Miguel Arteche, que Jaime Quizá, que Roberto Bolaño. en el Liceo Hombre de Los Ángeles.
De Los Ángeles, con número mítico, iba a ser mítico ese colegio.
A59, correcto. Sí. Y ahí nosotros teníamos nuestros talleres literarios y escribíamos y nos enseñaban, los textos de esa época eran muy, muy, mucha educación en clave poética. Y yo creo que le seguí también un poco la poesía a mi padre, que un día encontré bajo su almohada un cuento que se llamaba El viaje de Tuco, que describe su fuga siguiendo a su Dulcinea Santiago en un tren lleno de animales que iban a la zona central, de cerdos y pollos y gallinas. Entonces el viaje autobiográfico en tren, mi padre que se escapa de la casa materna, y aquí yo se lo leía en forma clandestina.
Ah, él no sabía que tú lo
leías. Él no sabía y nunca supo que yo lo leía.
¿Y qué edad más o menos tenías tú cuando perpetrabas ese delito?
7 u 8 años.
7 u 8 años.
Claro.
Comenzaste a leer de pequeño.
Mi padre no era un hombre de fortuna, era un hombre de muchos libros.
Es mucha, mucha fortuna.
Exactamente, que Gustavo Becerra, el poeta amigo en común, yo hago un paralelo en el discurso que hizo el poeta turco Orhan Pamuk cuando recibe el Premio Nobel de Literatura.
Es novelista también.
Y novelista, sí. Claro, novelista más que poeta en realidad. Él hace una referencia a los libros clandestinos de su padre, también que él solo leía, y habla de la maleta de su padre. Así que hago una síntesis entre Turquía y el Los Ángeles, sí, lejano de mi infancia.
Sí, hay una relación muy directa en el llegar a escribir con el haber sido primero quizá lectora. Quizá uno primero comienza leyendo y después, sí, pasa a la escritura previamente tal. ¿Y tú recuerdas si tu papá se dio cuenta o observó que tú le leías el libro La Historia de Tuco?
El viaje de Tuco.
El viaje de Tuco.
Bueno, él se dio cuenta porque yo soy de, como todos estos niños que ganan premios en el colegio, en la municipalidad, y que la verdad nunca tampoco se le dio mucho interés a estos premios que recibía. Era parte del deber del ciudadano estudiar y
era sin parte merecimiento de la obligación,
y obligación, claro. Y punto, claro.
Qué bien, además, me parece muy bien, te felicito, claro, yo por esos méritos. Exacto. Ahora, ¿tú te recuerdas qué poemas escribiste primero o con qué intención fueron escritos, con qué propósito?
Bueno, yo creo que tal como Neruda empezó también en la provincia con el descubrimiento del amor, hay una búsqueda importante de la trascendencia también.
Muy importante, sí.
Claro, yo creo que tú la viviste, la vivimos todos los que
tenemos. Sí, yo tengo esa idea.
Sí, hay un descubrimiento del amor. El amor, yo me acuerdo que la primera estrofa a los 12, 13 años, la busqué en su casa y la llevé al río. Besé sus labios y los encontré perdidos. Unos versos de esa época en que le escribía a una vecina que no me miraba mucho en todo caso. Y luego yo creo que es el descubrimiento de la existencia, de la autoexistencia. Haber leído Cien Años de Soledad y luego toda la obra de García Márquez y el afán de que me secuestraran los... Yo creo que después viene mi afán diplomático, el afán que me secuestraran los gitanos, como José Arcadio Buendía.
Claro.
Claro, que era
que Melquiade, que apareciera un Melquiade por ahí.
Correcto.
Fíjate que no deja de ser interesante esto. Esa era casi una pregunta que yo obligadamente la hago, especialmente a los poetas, porque yo pienso que la mayor eficacia de la poesía está en el terreno del amor. Soy un convencido de eso. En lo demás uno puede dejar constancia de que estuvo, de que existió, de que se hizo algunas preguntas fundamentales, que atisbó algunas lucecillas por ahí, pero ese efecto de escribir un poema de amor y entregárselo a alguien y sí, que lo lea.
Sí, y que le llegue también. Y
claro, además hay otra cosa que normalmente cuando uno dice palabras, cuando uno dice cosas, esas cosas entran por un oído y salen por el otro y raras veces se recuerdan. Mientras que las cosas que han escrito en un papel son leídas y vueltas a leer y vueltas a leer, y en un día la puede leer 100 veces, después sí, ya se lo sabe de memoria. Es de una eficacia increíble.
Sí, Entonces, después hay un intento de racionalizar también, ¿eh? Sí. Con los estudios, con la experiencia, y de no mirarse el ombligo también, de mirar más allá y ver el mundo, ver la sociedad y sus desafíos, en fin.
El lugar donde habitamos, digamos, y el prójimo, el paisaje humano también, así que es parte del paisaje físico. Todo eso está en las inquietudes de un poeta, ¿no es cierto?
Por supuesto, tienen que estar.
A mí me parece también que eso te llevó a ti en algún momento también a hacer alguna publicación así, digamos, en los primeros años, en la adolescencia, tuviste posibilidad de...
Sí, yo recuerdo haber publicado en la Casa de la Cultura Nahuac, siempre de la mano de Gustavo, y me acuerdo que esa presentación del libro del mismo nombre la hizo Raúl Zurita.
Ah, mira qué
bien. El año 94-95, algo así.
Sí, sí.
Y yo creo que ese fue ya el fin del adolescente. El poeta, de alguna manera, yo creo que me descubro en el amor amoroso, en el amor más profundo, en los desgarros que significa el amor también y que comunica también al resto del mundo algo, sentimientos muy parecidos. Yo creo que ese fue mi lanzamiento también al fin de la pubertad y de la juventud y el comienzo de la vida adulta, le llamaría yo.
Oye, y cuéntame una cosita, así va a ir entrando en otras áreas de la conversación. ¿Cómo tú entiendes, cómo tú explicarías que pueda coexistir junto con una materia prima, así, digamos, que yo diría que tiene algo apasionado? Ser escritor de poesía es tener alguna pasión, sí, fuerte,
seguro.
Con algún trabajo que parece también como hecho, más bien hecho para forma, hecho para andar siempre portándose bien y no salirse nunca de la línea. ¿Qué es ser diplomático? ¿Cómo coexisten esos dos mundos?
Bueno, yo creo que a mí la poesía me llegó mucho antes de ser diplomático o ser licenciado en un montón de cosas o estudios objetivos, trascendentes o intrascendentes, la verdad. Yo creo que es una condición que se lleva y es un deseo, yo creo que más genuino por un colectivo, por una transformación, sí, que signifique una vocación humanista y humanizadora. A mí yo creo que mi gran lucha personal, sea como diplomático, como obrero de la construcción, es luchar por un colectivo también. Y la poesía, muchas veces, más que vivir una vida de duplicidades, es una búsqueda también por el servicio. En mi caso, yo lo veo más como diplomático, como cónsul. El poder ayudar a los chilenos que están en situación difícil en el extranjero, me ha tocado en algunas oportunidades y eso también ha tenido costos en mi carrera personal y lo vivo y no lo lloro.
Son parte de
las opciones y las convicciones, claro.
Digamos que la vida tiene muchos caminos para llegar a lo mejor a objetivos que son similares, con, sí, distintos lenguajes, de distinta manera,
así,
¿no?
Es. Sí.
Las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Encuentro la salida. Yo pensaba que la vida ya serán fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Y bueno, estimados auditores de Radio San Joaquín, no los vamos a hacer esperar más. Ahora vamos a ir en directo a conocer la poesía de Gonzalo. Lo invito yo a que él ahora haga una lectura de su poema.
Voy a leer Los Tigres de Dalí. Los tigres de Dalí están en mi interior. No me dejan dormir. Se revuelcan esas fieras gruñentes a la espera de la caza. No están en el bosque ni en la ciénaga. Se marcharon los jabalíes y la garúa ha humedecido las rocas de la noche. ¿Dónde están tigres solitarios? Déjenme adivinarlos para aliviar mi sueño. No den aún el salto al vacío. Esperen la presa. Afilen los colmillos. Agazápense entre la maleza, que aquella no tardará en llegar. Vengan con Neruda a cazar poemas y vírgenes desnudas en las riberas de mis ríos. Agazápense, y boyeristas, deleítense con lo que ven antes de devorarlo todo. No está bien seguir los consejos de la comadreja y su hambre incorregible de antología zoológica. No me parece correcto el asalto sobre la presa y el martirio inmediato. El disfrute es anterior, lento, consciente de las propias garras, del valor de la arremetida implacable, de la verdadera personalidad del tigre. Antes que Dalí los inmortalice sobre gala, antes que emerjan de una granada sobre las columnas de Hércules, aún antes, conténganse, esperen su agua sexual y mediten. Son ellos animales excelentes, capaces de todo, camuflados en sus prodigiosas rayas violáceas, dignos de cuerpos portentosos, de fieras indomables, escondidas entre la niebla. No maduran antes, sino que desarrollan su instinto por medio del olfato. Huelen, escarban, retozan, orinan y luego cazan para sobrevivir. Vengan, sigamos a nuestros tigres, pero con dignidad y altura de miras, seguros que tras el salto habrá una presa esperándonos.
Qué excelente poema. Vi los tigres saltar desde el cuadro de Dalí. Y además, invitados a pasearse por los sueños. Me parece un excelente poema.
Muchas gracias, muchas Maestro. Gracias. Eso fue publicado en un museo en Madrid, que es un formato del cuadro de Dalí muy pequeño, que está en el Museo Thyssen-Bornemisza. Claro, saliendo de esta granada a la espera.
Sí, una cosa pequeña, saliendo de una cosa pequeña, pero son, en la fuerza, nada, en la tigre fuerza de Bengala. Claro. Un hermoso poema, me gustó mucho.
Qué bueno, me alegro mucho. Es un poco también parafraseando el poema Los Tigres de Pablo Neruda, que es un poema muy fuerte, muy potente también.
Exactamente. Está la relación también ahí, a invitarlos al sueño, a ese paisaje que está construido ahí con imágenes de otros poemas, claro, de otros creadores.
Claro, todos tenemos un tigre y un ciervo descansando en nuestro interior.
Claro.
Y la Gabriela Mistral decía, más, ¿cómo decía ella? Menos cóndor y más huemul, refiriéndose a que había que también, sí, para poder compensar y equilibrar a este yin y yang, había que también, sí, tener una personalidad de huemul.
Esa parte que podríamos decir que llama, cuando dice Cristo, los envío, te envío como cordero entre lobos, digamos.
Correcto, claro,
ah,
claro.
Es que se puede tener la capacidad del lobo también, pero hay que saber sacar al cordero. También hay que saber usar.
Bueno, es un poco el rol que
socialmente.
Sí, claro, el rol que se cuestiona del hombre actualmente, que uno no sabe si ser el lobo, que eran los abuelos, que era uno verdadero lobo.
Sí, sí, pero en la medida en que la jungla se pone, claro, más violenta,
sí,
es que te convoca al lobo. Te,
sí,
fija,
sí,
la competitividad convoca al lobo. Sí, un medio, sí, que era más solidario tenía al lobo más tranquilo, menos alerta.
Ahí Gabriela Mistral le responde a Rubén Darío los motivos del lobo con los motivos de San Francisco.
Ya.
Entonces ahí hay un juego entre Rubén Darío, decía, baja el lobo que todo el pueblo lo temía, y cuando ya lo ha domesticado, la gente le empieza a lanzar piedras, los niños a patear, y el, sí, lobo se aburre, se va al monte y empieza a asolar el pueblo mucho peor de lo que era antes. Entonces Gabriela Mistral dice, los motivos de San Francisco, sube San Francisco a ir a buscar al lobo. Ese juego dialéctico de hoy, sí, en día, claro, en las ciudades pobladas como las nuestras, es un desafío que nos invita a la poesía también.
Maestro, por favor, lea otro poema.
Voy a leer un poema, no todo es autobiográfico, para que los espectadores no crean, a los auditores, que esto todo es autobiográfico. Voy a leer un poema que se llama Famoso. Y dice, un día seré famoso, pero de nada me servirá porque estaré muerto. Famosos son también los asesinos de famosos y los dictadores crueles junto a papas y pedófilos famosos. Famoso es Buffalo Bill y Silva Renard, como también Memé Ali Acha y Pinochet. Un día mi poesía será leída y recitada por muchachos aventureros que nada podrán preguntarme. ¿Acaso en ese tiempo dudarán si de verdad existí? Y hay otro poema que hace alusión a nuestros pueblos indígenas.
¿Cómo no?
Y yo quiero recordar un pueblo que sufre mucho persecución, ya, también, que es el pueblo kurdo, en las,
ya,
cercanías,
sí,
entre Turquía y Siria.
En la frontera, claro.
Bueno, se van a enojar algunos, pero la poesía es libre. Y,
sí,
y
la poesía
y hay que
tiene
leerla,
el derecho a hacerse solidaria con el sufrimiento de otros seres humanos. Así que,
claro, ¿no? Yo la canto con mucha libertad, este poema, así que se llama Resurrección. Caen flechas y lanzas sobre las cabezas de barbudos españoles e ingleses. Cheyennes, mapuches, aymaras abren pechos y cortan brazos a diestra y siniestra. ¡Qué orgullosas batallas! ¡Qué resiedumbre para aventar al invasor! Arden las aldeas entre un pulular de chillidos indígenas con cuchillos entre los dientes. Que arda la ciudad bajo esa lluvia de piedras y caigan los soldados envueltos en sus armaduras. Fluyan los ríos de sangre europea mientras ríen los cielos ancestrales. Cabezas que ruedan con caras de sorpresa ante el indio desnudo y orgulloso. Volveremos y seremos millones, gritan los Tupac Katari, los Lautaro, los Atahualpa. Volveremos, hermano, con tambores de guerra y dardos envenenados cayendo cual rayos sobre las ciudades coloniales. ¡Qué hermosa la sangre, qué hermosa la guerra! Hermano, hemos resucitado. Riamos, cantemos, riamos y cantemos hasta el amanecer.
Muy buen poema. Me parece excelente. Te propongo que leas uno más.
Ok.
Y vamos a hacer una pausa.
Bueno, voy a leer algo un poquito más, menos apasionado en el sentido de esta lucha en la que estamos viviendo. y voy a leer algo que tiene que ver con el descubrimiento del amor.
Muy interesante.
Y este está dedicado más bien a las auditoras.
Ya.
Se llama Si no te veo mañana. Si no te veo mañana, caminaré descalzo por la arena y cansado me echaré en ella para acariciar tu mano. Si no te veo mañana, dudaré de los cielos rojos del atardecer, dudaré de mi existencia y de quererte como te quiero, dudaré. Si no te veo mañana, me perderé en la espesura de la noche y ebrio de tu figura te diré, no le quites tus versos a mi noche, que no le quites tus versos a mi noche.
Muy bien.
Gracias.
Soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Palomas tienen de arcoíris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme. Porque así soy y así no soy de nada.
Bueno, estimados auditores, aquí estamos conversando esta tarde con el poeta Gonzalo Figueroa sobre el oficio de ser poeta, el oficio de escribir y la necesidad también de adquirir mucha experiencia, porque la literatura se nutre de lecturas, pero también se nutre de vivencias. Yo pienso que en ese sentido, tu trabajo diplomático, el haber estado en otros países destinado por algunos periodos de tiempo menos largos, te ha permitido tener una idea más profunda de cómo son esos lugares, que es distinto al viaje del turista, que va por una semana y ve lo... Claro, no le queda tiempo a mirar mucho. A mí me llama la atención especialmente lugares tan interesantes como Corea del Sur o Turquía, por ejemplo, lugares que son culturas también tan distintas a las nuestras. ¿Alguna anécdota que tengas ahí? ¿Alguna cosa que te gustaría contarnos? Mira, que a ti te llamó la atención o que a ti te ocurrió.
En Turquía.
En Turquía.
Bueno, mira, yo creo que todas estas anécdotas, casi todas, casi todas, diría, se relacionan con la labor consular. Desgraciadamente hay chilenos que les ha tocado bailar con la fe afuera y han sido prisioneros, han tomado preso por con o sin culpas, pero obviamente lejos de la patria es mucho más duro. Claro que sí. En Corea teníamos a un condenado a 20 años de unas cárceles inhóspitas, de una que cada año era vivir 10 años ahí. No lo digo porque Corea sea más duro que nuestra cárcel acá, sino que porque la lejanía y la distancia con la familia hace que esto sea doblemente más fuerte. Entonces la visita que uno le pudiera hacer, aunque sea por muy corto tiempo, alivia un poco la carga a este personaje. En Turquía yo creo que también tuvimos algún par de chilenos que cayeron en situaciones especiales. Bueno, y a mí me costó tener que salir porque no siempre el embajador está de acuerdo con lo que uno hace, pese a que a uno se lo pidan desde acá. Más que anécdota, yo quisiera rescatar que no todo es de dulce en la carrera diplomática, no todo es viaje, cóctel. Yo creo que la medida que también uno se involucre con la gente, con sus chilenos, cumple una labor importante. Y por eso hablo yo también de las convicciones personales, que es importante jugársela en cierta etapa de la vida por lo que uno cree. Más que anécdota, yo diría que rescato eso. Rescato que en cada profesión hay desafíos y hay que jugársela. Saramago, decía José Saramago, que tanto admiro, decía que el 90% de los seres humanos somos buenos y malos. Y de eso un 5% son tremendamente malos y el otro 5% tremendamente bueno.
Serían un poco las excepciones.
Claro. Y el otro que podría decir yo de los viajes, que no todo viaje es un viaje al interior de uno, o un viaje a un desarrollo más humano. A veces yo creo que la mirada prejuiciada o el preconcepto continúa a pis y pas en 100 años en viajando por el mundo. Yo creo que el viajar hay que hacerlo sin preconcepto, dejándose inundar por el país que uno visita, por la cultura, sin juzgarla desde antes. Creo que eso es una forma de conocer el mundo, no sé si será la correcta, pero es la mía, digamos. Dejarme invadir por los otros valores, dejarme sin necesidad que yo pueda adherir plenamente a ellos, pero sí dejarnos invadir por la comunidad que uno visita. Creo que es una manera también de abordar un libro.
Es verdad. Pero yo no puedo dejar de comentarte, que me parece muy interesante todo lo que tú dices, pero yo no puedo dejar de pensar de que ahí hay zonas del planeta, como el Mediterráneo, ese rincón del Mediterráneo, que ha sobrevivido, yo creo, a unos 4 grandes imperios, que han durado todos ellos como 1000 años más o menos, el Imperio Romano, hay varios otros imperios ahí, de los árabes, de la época de Alá,
los persas,
el imperio
de Ciro, turcos, el persa, los que invade Capadocia, claro, y que los turcos lo reconquistan.
Y después están los turcos selyúcidas y los turcos otomanos. Ha sido una zona muy bélica también, y creo que una de las batallas más antiguas que ha sido llevada al cine, cantado por Homero, la famosa guerra de Troya, está ahí en Turquía.
Está en Turquía.
Se pregunta si lugares que tienen tanta historia y que han sido visitados por culturas tan distintas, que han pasado y se han establecido, se me ocurre que va quedando como un barniz, como una capa de barniz también en la cultura, en la gente, y a lo mejor eso se nota. A lo mejor, no sé, si uno entra a un café y se siente en un café ahí, a lo mejor nota algo de todo eso, de toda esa historia que está en el aire, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor también depende de los ojos que miran.
Correcto, yo sé que hay la gente está viendo una telenovela, no sé en qué canal, no lo voy a hacer propaganda, bueno, pero sé que se ha descubierto un poco
como Las Mil y Una Noches,
esa, claro. Misma, claro. Las Mil y Una Noches, yo creo que se viven y se sienten allá, en el sentido que tiene una cultura más tradicional, que está informada por una práctica musulmana también. Ellos son más bien sunitas que chiitas. Pero vivido con tanta pasión como pudiera ser un cristiano muy observante acá. Es una cultura un poco más, diría, patriarcal, con un Estambul más abierto al mundo, más europeo. Se dice que en Turquía hay dos almas, y el alma que mira hacia el oriente y la otra que mira a Europa.
A Occidente.
Y que viven esas dos realidades. y vienen de ser un país que fue un imperio, como dices tú, que por lo tanto tiene una apropiación del mundo distinta.
Claro.
Nosotros, nuestras culturas son más, un poquito más líquidas.
Y más periféricas y más jóvenes también, encuentro yo.
Claro, claro. Acuerda que ahí en la provincia de Anatolia surgió la civilización, surgieron los hititas, era un camino entre los apóstoles que iban desde...
Otra de las más grandes antiguas guerras entre hititas y egipcios.
Correcto, ahí nacieron las civilizaciones, Cristo, ahí nacieron la cultura, cuna, las religiones, en fin.
La cultura helénica.
Mucho de eso.
Todos ellos vienen de ahí.
Sí, grandes poetas como Nassir Hikmet, amigo de Pablo Neruda.
Sí, gran amigo de Pablo Neruda.
Uno de los pocos que ha llorado Neruda, dicen, en los años 60, cuando murió exiliado en Rusia, Nassir Hikmet. Así que yo creo que Turquía, países árabes, China, en fin, todo Japón, son países con unas culturas muy, muy duras, muy fuertes, que no se dejan fácilmente
avasallar.
Penetrar.
Correcto, claro.
Correcto, sí.
Miénteme una vez, solo una vez, y dime que al despertar aún estarás aquí. Créeme que es muy difícil de aceptar, no quiero seguir a la sombra de otro amor. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas, y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me mujer que me hace feliz. Oh, 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 oh,
oh. Déjame hablar con él, yo se lo diré. Ya es tiempo, él era mi amigo y lo traicioné. Oh, juro nunca quise enamorarme, todo esto no me tiene bien. Espero con el paso de los años, él quizás lo logre entender. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas, y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez.
Buenas tardes, nos encontramos en compañía del poeta Gonzalo Figueroa, para quienes vienen llegando atrasados a la sintonía, y nos encontramos también leyendo poesía. Yo voy a invitar a Gonzalo a que continúe mostrándonos algunos otros de sus textos.
Bueno, de la antigua provincia de Anatolia y de Estambul y de las Turquías, yo quiero volver a nuestra América Morena, donde tuve la posibilidad, el privilegio de trabajar, que es en Bolivia. Y por allá por el valle de Cochabamba hay un lugar que se llama Villa Tunari, un lugar muy hermoso y que tiene una serie de terminologías que quizás no van a entenderla, pero vamos a irla explicando después. El poema se llama La luna y la loba. Abajo en el popó, surubís, pacúes y sábalos vadean la corriente. Arriba, los mutunes, guacamayos y tucanes se afanan con sus nidos. Duermes como si el mundo no existiera, flotando en medio de los sueños de niña mimada. Cerrados tus ojos glaucos que deberían ser de fuego entre los pantanos de Tunari. Arriba, los cocoteros atravesados por los picos de los tucanes. Abajo, el río Espíritu Santo fluye hacia el Amazonas. Y has dormido todo el día, semidesnuda, después de haberte dejado acariciar por el sol y permitir que los insectos recorrieran tu cuerpo, reposando junto al lecho de palmas. Me miras y es como si subieras al monte de la luna, desde donde aúllas cual loba convocando a la caza. Soy tu presa, estás sedienta y me envuelves, y me entierras tus colmillos, definitivamente. Arriba, los tucanes y guacamayos huyeron. Abajo, los peces nadan, confundidos contra la corriente. La selva de Tunari está revuelta, y mis deseos de ti se satisfacen en tus aullidos de loba bajo la luna tropical.
Hermoso poema, florido y erótico.
Hay algo del trópico, excelente. Sí. Bueno, y para volver, voy a hacer un juego entre los continentes. Voy a volver, pero ahora al Áncara de 20 grados bajo cero, un invierno recién llegado allá. Se llama el otoño. El otoño se siente en mi ventana. Repentinas ráfagas de nostalgia esperan las palomas del atardecer. Aprendí que los montes de Anatolia conversan con las nubes y que al bajar a los valles se transforman en manadas de lobos. Yo tenía un acero entre las ropas para matar el tiempo. Daba igual donde estuviera. El invierno era un turco vestido de gris, a raudo paso bajando desde los montes anatolios. Se marchó mi manada y la tierra pasó a ser un otoño en mi ventana, en este espacio donde cupo el silencio.
Y si Jorge es generoso conmigo, tiene una dimensión de la, también un poco de la soledad, contemplando un paisaje.
Sí. Yo creo que hay la medida que uno se aleja del país, más flota la poesía, la verdad. Es una poesía que necesita un autor, diríamos.
Es verdad.
Ya no sé qué más leer, la verdad.
¿Tú quieres que lea algo? Me gustaría, te he leído acá.
Si tú me ayudas, porque hay muchas cosas que leer y yo creo que a los auditores les interesará conocer un poco del que lee en clave personal. Yo quiero leer quizás un poema que se llama Más sátiro que fauno.
Perfecto, muy bien.
Soy la trampa, vivo la trampa, hago trampa, mi vida es una trampa. Sátiro de los bosques en permanente celaje de las ninfas sumergidas en el otero. Yo no era así, no nací así, pero me convertí en este macho cabrío de cuentos helénicos. Con la flauta seduzco y con mis patas arranco. Lo mío no es la pena ni el aburrimiento. Lo mío es el baile y el canto, y el amor sin límite, a ellas, solo a ellas y a ellas, las ninfas. Oh, ninfa de los bosques que me convirtieron en esto, en la trampa de vivir como un sátiro de los bosques.
Me parece excelente y me surge una pregunta. ¿En qué momento, mediante qué proceso, las ninfas se convierten en musas?
Voy a responder con Rubén Darío. Rubén Darío es el culpable de todo este sueño onírico, y lo vamos a dejar así porque las ninfas están en toda la poesía de Rubén Darío y llenas de duendes y llenas de sueños, y yo creo que en la medida que la soledad uno lo invade también van llegando estos sueños entre la nieve y las noches y las mil y una noches.
Exactamente.
Y ahí invitan a escribir, yo creo.
Claro que sí.
Sí, claro. Así que yo te
la inspiración se vuelve en inspiración.
Exactamente, sí.
Bueno, desafortunadamente, estimado Gonzalo, vivimos nosotros prisioneros del tiempo, y el tiempo de repente vuela, corre y se nos vamos llegando. De pronto nos aproximamos ya hacia el final del programa y yo quisiera hacerte un par de consultas, porque tú, junto con ser un excelente poeta y un hombre que ha trabajado en el mundo de la diplomacia, eres también alguien que tiene mucho conocimiento de derecho constitucional, y según entiendo por estos días, dejaste tus labores de cónsul en Bolivia precisamente para venir a Chile.
No en Bolivia, yo estaba en Honduras.
En Honduras, la última vez. Sí. Ah, entendí que era Bolivia la última vez. No, discúlpame. Sí. En todo caso, las razones por las cuales en parte se debe tu retorno a la patria, según yo entiendo, tiene que ver con esta necesidad que parece que se hace cada vez más apremiante, más necesaria también, diría yo, de tener una nueva constitución política en Chile. Yo he conocido a mucha gente que habla de que es importante que suban el sueldo mínimo, suponte tú, que mejore la locomoción y cosas prácticas, muy prácticas, haya mejor salud, que haya mejor educación. Pero la constitución política la ven como una cosa tan nebulosa, tan teórica, tan lejana, tan lejos de la vida cotidiana de la gente, que dice, ¿por qué se preocupan tanto de eso? Pregunta la gente. Entonces yo, en términos generales, muy generales, como pensando que es como el origen de la discusión de este tema, te pediría que tú un poco dijeras cuál es la importancia que tiene una constitución política.
Correcto, no quiero hacer un cambio tan brusco de la poesía que expresa sentimientos, qué sé yo, anhelos personales. Quiero un poco también contextualizar que el poeta generalmente es visto como un ser autorreferente, alejado de la sociedad, y que
Torre
un poco
Marfil.
Es un pequeño dios, como decía
Vicente Huidobro.
Sí. Yo creo que los poetas bajaron del Olimpo, nos enseñó Neruda y las generaciones actuales, y nos hemos integrado a movimientos, a grupos que buscan un cambio social y un cambio político. Esto no es nuevo tampoco en Chile. Yo creo que tampoco es nuevo lo que yo estoy diciendo. Yo no quiero pecar ni de ser el experto ni el que está proponiendo cosas nuevas. Yo me sumo a un país que está pidiéndolo a gritos. Hay también contextos internacionales que así lo están posibilitando. En los países árabes se dio una primavera. Sí. El movimiento de los indignados en España también busca estos cambios fundamentales, donde yo diría que la señal de los tiempos es una: el protagonismo del pueblo, que quiere avanzar desde esta democracia representativa, una democracia derivada, diríamos, a una democracia donde el pueblo también sea protagonista. Es una verdadera, yo no sé si en Chile, pero en el mundo, en el proceso que va hacia la rebelión de las masas. Ahora, yo creo que hay mucha gente que puede asustarse pensando que una asamblea constituyente, que un proceso, una convocatoria, un proceso de cambio constitucional significa caos, desorden, derribamiento de sistemas.
Sí, a mí, perdona que te interrumpa un poquito, a mí hay algo que me llama mucho la atención, porque para mucha gente la constitución política que nosotros tenemos se gestó a puerta cerrada entre un grupo de expertos, entre comillas,
claro,
que consideraron que tales cosas eran mejores que otras y las pusieron por escrito y dictaminaron que esa era la Constitución. Entonces, esto de hablar de asamblea constituyente, lo que se llamó en alguna época el cabildo abierto, ¿no es okay. cierto? ¿Cuál sería la diferencia sustantiva que hay cuando tú dices, si al final de cuentas estas son materias legales y al parecer tendrían que ver la experto, entre comillas?
Sí.
Pero sin embargo se trata de un concepto fundamental, que es que la gente puede ser arquitecto, puede participar de pequeñas reformas, a lo mejor en su entorno, en su barrio, en su comuna, en su ciudad. Conseguir cambio, y eso se trata de que esos mecanismos legales estén contemplados, ¿no es cierto?
Totalmente de acuerdo, Jorge. Yo creo que aquí lo que nosotros necesitamos es un nuevo contrato social. ¿Qué es lo que es un contrato social? Es la gente a través de sus organizaciones que manifiesta un tipo de país que quiera. Y eso no lo pueden saber por muy especialistas constitucionales, jurídicos pudieran haber. Ellos facilitarían ese proceso. Ellos ayudan a ese proceso. Los políticos, los parlamentarios ayudan. Pero en el fondo lo que nosotros necesitamos es una expresión de las organizaciones sociales, de los grupos, de movimientos estudiantiles, que manifiesten una forma de país donde nadie sobra acá y que pueda hacerse en perfecto orden tampoco. Asamblea constituyente, movimiento social, no tiene por qué ser algo caótico. Lo hemos vivido en Colombia, lo vivimos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en fin, en Egipto, y perfectamente podemos redefinir nuestro contrato social y hacer de Chile un país donde todos caben y no haya mayorías excluidas como pudiera existir actualmente.
Todas esas cosas que huelen sospechosamente a democracia, hacen que mucha gente se ponga peluda, si le parece ataques de esto, alergia, claro. Pero sin embargo, un país moderno, un país en desarrollo, necesita de gente muy educada y necesita de gente que sepa opinar,
correcto,
que sepa qué está ocurriendo no sean fácilmente engañables, porque todo esto suena en el fondo a que este estado de cosas a alguien le conviene, a alguno de esos amos del poder.
Así es.
Porque mientras más tontos sean y mientras más se alimenten de pornografía, de porno, de todo ese tipo de cosas, están fácilmente, digamos, siendo engañados, digamos, de una manera muy sutil.
Yo creo que programas como estos contribuyen al desarrollo social y cultural de la gente. Incluso yo diría que programas con estos son tanto más importantes que cualquier programa de televisión, donde lo único que uno aprende es son jingo
a consumir anestesia aprende uno.
Correcto, claro. Hay algunas excepciones, pero necesitamos una televisión cultural y necesitamos una radio cultural como la Radio San Joaquín.
Nosotros felicitamos la iniciativa de la Radio San Joaquín que nos permite venir acá y tener estas conversaciones. Tenemos ahora que también saludar y despedirnos de nuestros auditores. Creo que ha sido un programa muy interesante, muy entretenido. Gonzalo, agradezco tu presencia
aquí.
Muchas
gracias, Jorge, también por la oportunidad. Y a Radio San Joaquín, a su director también. Muchas gracias por este espacio.
Bien.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh. quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, en un nuevo combate por la literatura.